Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Informe COPE sobre el naufragio del Villa de Pitancho, el más trágico en la historia reciente de España. Este jueves se cumplen 2 años del hundimiento del buque gallego en aguas del Atlántico Norte, causando la muerte de 21 de sus 24 tripulantes. COPE ha podido acceder al informe pericial sobre la tragedia y ha hablado con las familias de las víctimas, Israel Remuñán.
21 fallecidos, lo decías, pero es que 12 de los cuerpos ni siquiera pudieron recuperarse. Eugenia es la madre de Ricardo, uno de los desaparecidos. Lo que más le dolió fue enterarse por Facebook.
Yo tener que enterarme que el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales, eso es muy triste, muy triste. No pude despedirme de él ni darle un beso aún. ¿Piensas que no está muerto? Dices tú, bueno, se fue para la mar.
En el Villa de Pitancho había gallegos, peruanos, ganeses, como Edmundo Cutu. Janet tiene solo 15 años y es su hija. Nos atendió a la salida del instituto.
Siempre andábamos juntos. Ya no voy a tener esa misma experiencia de salir con mi padre. Eso me fastidia muchísimo porque va a perder todos estos años de vida sin estar al lado mío y de mis hermanos.
Las familias piden saber qué pasó. COPE ha tenido acceso al informe de los peritos que bajaron a los restos del barco. Señalan a un error humano del capitán como una de las posibles causas. También dicen que tardó demasiado en dar la orden de evacuación, pero que las condiciones del mar eran durísimas. Al patrón se le imputan 21 delitos de homicidio imprudente.
Importante reunión la que en este momento arranca en el Ministerio de Agricultura entre el ministro Luis Planas y las principales organizaciones agrarias. Se cumplen ya 10 días del inicio de las protestas de agricultores y ganaderos por toda España, que han producido numerosos cortes de carreteras. Unas protestas a las que no descartan sumarse los pescadores. Esta mañana el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, le contaba a Carlos Herrera el endurecimiento de las exigencias europeas para sus socios, pero no para terceros países.
Y no nos quejamos de que tengamos estándares altos. De los que nos quejamos es que en otros lugares del mundo, sobre todo en Asia, eso no está ocurriendo. Está llegando, por ejemplo, lomos de atún libres de aranceles, sin realmente ver cuál es la procedencia, si se han respetado los estándares medioambientales, laborales, etcétera, de seguridad, de conservación, y están haciendo una competencia desleal claramente a nuestros productores europeos, que tienen unos costes de explotación muy altos.
Y poco más de un día queda para poner punto final a la campaña de las elecciones gallegas que se van a celebrar este domingo. En los últimos compases de la misma, el PSOE busca movilizar a su electorado, aunque desde Ferraz apuntan a un batacazo el próximo 18 de febrero. Ricardo Rodríguez.
El eje la Moncloa-Ferraz se aferra al resquicio de un revulsivo que permita a la izquierda encabezada por el BNG desbancar al PP de la Xunta y un suelo por levantar. Trasladan a COPE desde la cúpula socialista en la esperanza de lograr una reacción de sus votantes. A agitarlos busca dedicarse Pedro Sánchez, llevando ahora el peso de la campaña. Para su sprint final, esta tarde en La Coruña y mañana con el cierre en Santiago de Compostela, se ha reservado los ataques a Alberto Núñez Feijóo por su tanteo veraniego a Junts. La capacidad de maniobra es, sin embargo, limitada. Los trackings internos apuntan a un nuevo batacazo socialista. La incertidumbre planea en estos últimos metros de la contienda. Ya el PSDG es incapaz de disimular un bajo estado de ánimo ante el examen de las urnas. La Federación mira al día después y sus facciones toman posiciones a expensas de los acontecimientos.
Y esta mañana el Rey ha firmado por primera vez una reforma de la Constitución. De nuestra Carta Magna va a desaparecer el término disminuido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal ataja en varios temas como el Roland Garros y su futura retirada. Lo ha hecho en el partidazo de COPE, Bruno Casar.
Fue muy claro, además, en todos los temas. El tenista de Manacor sabe que su estado físico no está todavía a punto. De hecho, no va a estar finalmente en el torneo de Doha. No se ve preparado aún. Se marca a priori Indian Wells como regreso para la tierra batida, donde en el horizonte aparece Roland Garros. Sin embargo, Nadal es consciente de lo que hay y fue muy claro en este sentido.
Es muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros, pero a mí tampoco me va a cambiar la vida por ganar Roland Garros en ningún sentido, ¿no? Lo que a mí me ilusiona es llegar a Roland Garros y poder disfrutar de Roland Garros. Si pensara que tengo cero opciones de nada, pues probablemente ya estaría en otras cosas.
¿En la cabeza de Rafa Nadal está su despedida ideal?
Sí, claro, está
¿cuál es?
La despedida ideal. No te lo voy a decir.
También habló de otros temas, su futuro, si este será su último año como profesional, incluso explicó qué le llevó a aceptar ese vínculo con la Federación de Tenis Saudí, que ha generado alguna que otra polémica. La entrevista completa ya la puedes escuchar en cope.es. Al margen, en media hora tendremos lista de la selección española femenina para la Final Four de la Liga de las Naciones, que se juega la semana que viene. Recuerdo, las de Montse Tomé se enfrentan a Países Bajos en semifinales y en juego están dos billetes para los Juegos Olímpicos. Y esta tarde arranca la Copa del Rey de Baloncesto, cuartos de final a las 6 de la tarde. En tiempo de juego, Real Madrid, UCAM Murcia, a las 9, Gran Canaria, Valencia Básquet.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas en el centro y se espera lluvia a partir del mediodía. Las temperaturas máximas se situarán en los 15 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, continuamos con un accidente en la M40 en la zona de los túneles que provoca ya 7 kilómetros de retención en sentido A6. Además, hay dificultades en las entradas por la A2 en San Fernando y por la A4 en Butarque. En el interior ha decaído la hora punta. Lo peor a estas horas está en el cruce entre Gran Vía y Alcalá. Está ocupado el carril derecho sentido Cibeles. Además, en la avenida de la Ilustración, un poco antes de llegar a los arcos de la Vaguada, está el carril derecho ocupado, afectando a los vehículos que vienen desde el nudo norte. Ya está prevista una concentración de agricultores con los tractores frente al Ministerio de Agricultura en Atocha. Irán llegando en torno a las 11:30 procedentes de Torrejón de Velasco. Escuchas Herrera en COPE.
Que lo están revisando en el bar.
¡Que lo anule!
Nadie te lo narra igual. Nadie te hace vibrar tanto como Tiempo de Juego en COPE.
¿Cómo mola?
Con la Liga. Este sábado Atlético de Madrid Las Palmas, Celta Fútbol Club Barcelona y el domingo Rayo Vallecano Real Madrid. Y además el básquet. La lucha por el título de la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mírala.
Ahí está.
El número uno del deporte.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. ¡Sí! Tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo de cerdo por solo 7,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Locutar un anuncio de radio, manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos, no es corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
Y es que estás en el súper, o un domingo descansando en el sofá, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en Clínica Baviera. herrera.com y corrige la vista cansada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Rubén se dedica, entre otras cosas, a viajar. Hay muchas formas de viajar, ¿eh? Depende del sitio, ¿no? Bueno, digamos que este hombre no elige los destinos más seguros del mundo. Más bien lo contrario. De hecho, en uno de los últimos sitios en los que ha estado, con un simple gesto como este, puedes acabar en la cárcel. Rubén Díez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Un gusto estar por aquí otra vez.
Dentro de unos kilómetros en esta carretera hay un puesto de autoridades. Y vamos a tener que quitar la música. ¿Dónde estamos?
En Afganistán.
¿Y cómo es esta carretera?
No, estuvo bien interesante aquello porque estuvimos 3 semanas recorriendo zonas que ni nosotros pensábamos que podíamos ir y que prácticamente nadie ha podido ir en décadas, por diferentes motivos, por la invasión soviética, la invasión estadounidense, por el ISIS, por muchos temas. Había zonas que hacía mucho que no se podía ir y nosotros pensábamos que tampoco podríamos, y por insistir, por ya estar pesado insistiendo de quiero ir aquí, 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 salió. Y también los talibanes, que están en el mando desde hace un par de años, se han instaurado en el poder y eso también les ha dado una relajación, que de repente hace un año estaban todavía como con los nervios de estamos en el mando, pero no sabemos, estaban un poco tenso el tema, y también bloqueaban mucho, se podía ir aquí, pero aquí no, permisos para grabación, te ponían pegas en muchos sitios, y de repente esta vez hemos entrado incluso en Korengal, que es un reportaje que aún no saqué, pero en Korengal, que es el Valle de la Muerte, los estadounidenses lo nombraron de esa forma por motivos obvios, creo que el propio nombre ya, ya habla, y literal allí... confirmé con los propios locales que entró un periodista en 2021 y ya está, alguno de ONGs y así, pero tipo nadie había estado en décadas.
¿Y allí qué hizo?
Pues es como viajar al pasado realmente. Allí había una base de Restrepo, que se llama, que es también el nombre de un documental, porque se rodó un documental allí en Restrepo. Los estadounidenses entraban por aire en helicóptero, de hecho les tumbaron varios. Alguna periodista como Mónica Bernabé estuvo allí, de hecho la entrevistamos en el reportaje, y ella entró en helicóptero. Entonces, en Restrepo ha habido algún periodista, pocos, pero alguno. El tema es que nadie podía salir de la base. Nosotros entramos por carretera, que es lo que nadie había hecho. Y eso es un poco como viajar al pasado, porque en 2010 los estadounidenses se van de allí, siguen en el país hasta 2021, pero se van en 2010 porque ya no aguantaban más en ese punto. Y entonces entra el ISIS. Y ha estado 10 años el ISIS haciendo lo que quería. Entonces, por ese motivo, nadie había entrado allí. Era una zona bloqueada completamente. Allí viven los Pashai, que es otra etnia. Los pastunes es como la zona más... Es la zona pegada como a Pakistán. Es la zona más tradicional. ¿No? Sí, y es la zona más tradicional, donde se ven lo de las mujeres. No pueden salir solas de casa, no pueden trabajar. Se dedican a respirar, básicamente. No pueden hacer nada más. Es en todo Afganistán, pero en la zona pegada a Irán, que están los Hazara, es un poco más light, digamos.
Es, ¿no?, interesantísimo ahí... todo esto que cuentas, porque en esa zona de Pakistán, creo que en las montañas que hay tribus que tú entras y se parecen europeos, porque son rubios, por el paso de Alejandro Magno, ¿no?, que dejó ahí...
Eso está justo al otro lado de las montañas. Es que hace 3 años, hace 2020, hace, sí, unos 3 años... estuve en Peshawar, que está en Pakistán, justo al otro lado de la montaña, y es donde estuve con los Kalash, que en efecto son rubios y con ojos azules. De hecho, la propia dieta parece muy mediterránea. Hacen su propio vino, hacen su propia miel, los quesos, las frutas. Es el único sitio en Pakistán que se puede tomar vino. Y esto es justo ahí, al otro lado de la montaña.
Esto que hemos escuchado de la música, ¿cómo te atreves en Afganistán, plagado de talibanes, de llevarte un altavoz y poner...?
Bueno, ahí estábamos en un sitio privado, que es el coche. Entonces, estás en la calle, bueno, es el coche, ¿no? Entonces, lo único que estábamos pendientes es, si teníamos sueño, no nos poníamos la música en altavoz, sino en auriculares. ¿Por qué? Porque si había un control de carretera, pues tenemos que estar despiertos para pararla.
¿Pero entonces... qué te puede pasar si te pillan con música?
No creo que fuera tan... en verdad no lo sé. O sea, sí, la música está prohibida. Solo los talibanes van con música en el móvil o en el coche, pero es una música muy particular porque son como adulaciones, es como unos cantos por los guerreros. No, no, no. Y de hecho se escuchan metralletas en las canciones y son como ta 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 ta. Y eso como con cantos que se escucha talibán, talibán, que siempre como eso, como por el guerrero talibán. Y ellos pueden ese tipo de música, que es medio religiosa, medio bélica. El resto no, claro, es que no te sé responder porque como no me pasó, ni creo que a nadie le ha pasado por ahora.
Sí. Oye, ¿qué cosas están prohibidas ahí? ¿Cómo es la situación de la mujer, por ejemplo, en Afganistán? Porque todos están en Irán también y sí. No sé si son parecidos, si no, si es peor en un sitio o en otro.
Joder, pues yo casi diría que a nivel de las propias normas, igual en Afganistán, pero lo que digo, depende de la zona. Pasa que, a ver, la situación para la mujer es terrible. Pero, aún así, se encuentra una situación mejor o peor dependiendo de la región. Como digo, cerca de Irán, no hace falta que se cubran la cara. Está prohibido trabajar, pero en la ciudad de Bamiyan, por ejemplo, hay un bazar donde hay mujeres que sí que trabajan. Esto en otras zonas, como en Kandahar, que es la zona ya de pastunes, ya sería imposible. Lo que pasa es que los talibanes, la sharia, que es la ley islámica que promueven ellos, dicen que es, o sea, la sharia que ellos dicen que es sharia, para el resto de musulmanes de otros países, para muchos de ellos no lo es. ¿Por qué? Porque incluye normas o leyes que no se contemplan en otros lugares. ¿Por qué es esto? Porque es una mezcla realmente. Lo más estricto de la sharia de Afganistán es la ley tribal de pastunes. Entonces eso ya es una mezcla de su ley tribal,
claro,
con la sharia, y lo llaman sharia, pero realmente lo que lo hace muy estricto y muy duro en ese tema para el tema de la mujer y tal, son los pastunes, es la propia ley tribal. Entonces, por ejemplo, en Kandahar, que es la capital espiritual de ellos, de los pastunes, esta es una zona que cuando estaban los estadounidenses nadie iba allí. Hay algunos reporteros que han ido, como Mónica que mencionaba antes, como algunos otros que han ido cubiertos completamente, porque que te vieran como occidental puede significar que te secuestren, que te maten. Allí no entraba nadie. Y casi todos los ataques, bomba y demás, que llegaban hacia Kabul, llegaban justo desde esa carretera, que llega desde Ghazni, desde Kandahar. Y hay, por ejemplo, una cosa que me chocó mucho, es que los taxis que son para mujeres, o sea, paran taxis y levantan la puerta del maletero. Y es porque las mujeres van en el maletero.
¿Cómo que en el maletero?
En el maletero. Ves, los coches están parados, los taxis, y si el que se sube es un hombre, se sube como las personas, digamos, en la parte de delante. Y si va una mujer o varias, van en el mismo sitio que los animales o que el equipaje, que es en el maletero.
¿Y eso lo has visto tú con tus ojos?
De hecho, eso está documentado y vamos grabando así, intentando que no se vea, porque también lo de grabar mujeres lo ven bastante mal, pero consideramos que por encima de eso estaba el poder documentarlo, más que poder contarlo, pues poder enseñarlo en imágenes. Entonces, esa fue una de las cosas que más me sorprendió, porque lo otro, el resto de la situación, obvio, sorprende, pero también lo había visto en más países.
Claro.
Hasta yo he estado viviendo con pastunes, pero en Pakistán, que están en los dos sitios. Allí con los calás, como decía, en Peshawar, un poco antes de llegar a los calás, estuve con los pastunes. Y eso de que en la calle, por ejemplo, camina el hombre, la mujer por detrás, a 3 o 4 metros, y cubierta entera, toda la cara, todo, no puede salir de casa sin un mahram, que es la figura del hombre de la familia. No hace falta que sea el marido, puede ser, por ejemplo, el padre o el hermano, pero la figura del hombre. Todo eso yo ya lo había visto. Entonces, quieras que no, cuando lo has visto en más sitios...
Claro, no te sorprende tanto.
No, es que lo aceptes, pero sí uno se acostumbra un poco. Pero eso yo no lo había visto nunca en ningún sitio.
Rubén también se llama Lethal Crisis. Usted puede ver todos sus vídeos en YouTube. Bueno, vídeos, todos sus documentales, porque son documentales, te lo he dicho ya, en YouTube. Lethal Crisis. Has viajado mucho desde la última vez que estuviste y quiero que esta entrevista también sea un viaje para los oyentes y para que ellos se empapen de muchas de las cosas que has visto, ¿no? ¿Tu último viaje ha sido este? Esto es el CECOT, es la megacárcel de Bukele. Caben 40.000 pandilleros. Aquí dicen que están los pandilleros más peligrosos de El Salvador, y tú has sido una de las primeras personas, no sé si la primera, pero uno de los primeros 10 o 15, en entrar en la cárcel. Pero es en entrar y estar en el mismo pasillo en el que hay celdas grandes que comparten más de 100 pandilleros que te miran fijamente a los ojos. ¿Cómo es esa experiencia?
Impactante, la verdad. No voy a mentir que por más que estaba tras unos barrotes, los 12.000 que hay en estos momentos, o sea, uno está muy claro lo que han hecho, entonces primero mentalmente tú ya sabes de lo que es capaz esa gente, pero también estéticamente esos tatuajes de la cara, con las muertes por todo el pecho, por todo, por lo estético y por lo que hay detrás de que, o sea, de quiénes son ellos, de lo que han hecho, de lo que convirtieron El Salvador, ¿no? Era un país que hablábamos que había miles de asesinatos cada año, pero miles. Era
el sitio en el que más, era como un país en guerra,
sí, prácticamente. Era el país sin estar en guerra que más muertos tenía al día, que era decenas al día. Uh-huh. Entonces,
y es uno de los más seguros de
En efecto, América. En estos momentos está como uno de los más seguros de Latinoamérica.